Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Vamos a ponernos al día porque tenemos algunos deberes y algunas cosas que queremos comentar. Así que,
efectivamente.
Si te parece
capítulo
bien...
Capítulo de avisos, sugerencias, saludos...
Vamos a ir tachando tareas que teníamos que hacer, ¿verdad? Exactamente. Empezamos, como tú dices, entonces, por los agradecimientos, por los comentarios que nos van llegando, si quieres, ¿no?
Pues sí, mira, bueno, es que casualmente esta semana... Todas las semanas recibimos algo, pero casualmente esta semana he recibido de una amiga mía un audio de una prima que no vive en Málaga. Dice, ay, he descubierto un podcast súper chulo de la historia de Málaga, estoy enganchada. Total, que desde aquí, Pili, muchas gracias por escucharnos y este podcast va por ti. Y después también el otro día en Instagram hubo un chico que se llama Manu, del Instituto de Martiricos, que dice también, Curro, y lo hace extensivo a ti, que le encanta el podcast y que nos sigue toda la semana. Bueno. Así que desde aquí también, un abrazo para Manu y gracias por escucharnos.
Bueno, yo yendo a mi bandeja de entrada de Instagram también, se llama Boquerón17, no sé el nombre exactamente, pero bueno, nos dice que escucha el podcast, que le encanta y que quiere que hagamos algo sobre el mercado de atarazanas.
Bueno, o sea, pues nada, aquí nosotros además hecha, que somos muy disciplinados, lo metemos en la lista de peticiones.
Exactamente, de tareas pendientes. Pero vamos a ser sinceros, porque no me he acordado de todo esto, porque está con nosotros Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De nuevo secuestrado. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias por llamarme otra semana más.
Un placer verte. Y no me he acordado porque decías que tú también tenías gente que te había escrito, que te había pedido recomendaciones o dedicatorias, así que...
Una compañera mía de instituto, Ana Ocaña, profesora de latín, que es seguidora fiel e incondicional de todos estos podcasts, pues también me ha pedido que a ella le hacía mucha ilusión que habláramos de ella, y la verdad que yo encantado. Yo encantado de dedicarle este podcast a ella y todos los que quieran.
Pues nada, desde aquí también un abrazo enorme para Ana Ocaña.
Exactamente, ya tenemos todos los deberes hechos, todas las tareas, ¿verdad? Que a veces viene bien ponerse al día también, y sobre todo que de verdad que agradecemos mucho cuando nos proponen temas.
Que es verdad, nos proponen temas y cuando nos dicen que les gusta el podcast, porque eso es señal de que, bueno, de que algo vivo y que... Y nada, nosotros encantados aquí de recoger
pues
todo.
Sí, desde luego. Y antes de meternos también en el tema que nos va a llevar hoy a tratar, quiero que comentes tú también que tienes dentro de poco...
Capítulo de avisos.
Exactamente. Vamos a cerrar el capítulo de avisos.
Capítulo de avisos. Y ya nos metemos a fondo.
Próxima convocatoria.
Próxima convocatoria, la del ciclo de las charlas de la Malagueta de Historia, que la próxima es el 19 de marzo, que es martes, a las 7 de la tarde, que voy a hablar y aportar nuevos detalles sobre una historia que no hace falta decir que es de nuestras favoritas, porque ya todo el mundo que nos siga no sabe que es la historia de Torrijos.
Pues es un temazo. A mí esa me encanta, me parece más
que... Yo es que no me canso, ¿eh?
Sí.
No me canso, porque además como sigo leyendo, sigo investigando y sigo descubriendo cosas nuevas, es una maravilla.
Y hablar del crucifijo, ¿no?
Sí, sí, también. Lo llevaré.
Ah, ¿lo vas a llevar?
Sí, lo llevaré. El último crucifijo que besaron Torrijos y su hombre en la playa antes de morir, que pertenecía al padre Vicaría.
Efectivamente, y nos contarás cómo llegó a tus manos.
Bueno,
hay sorpresa. Yo lo dejo ahí.
Algún día contaré cómo es posible que yo pueda llevarlo a esa charla, esa joya y esa reliquia.
Pues ahí lo dejamos también para
que
la gente lo sepa.
Así que 7 de la tarde y aviso a la gente que vaya con tiempo. Que el último día, bueno, el último día, la verdad es que en la última cita se ha quedado gente fuera y da bastante
pena.
Así pues sí, que vayan con tiempo y nada, que cojan sitio para escuchar esta historia fascinante.
Pues dicho queda, hemos dicho el martes 19, ¿verdad? De marzo.
Martes 19.
A las 19 horas.
Es martes 19, ¿verdad?
Sí, seguro, sí, seguro. Martes 19 a las 19 horas, que la gente lo sepa, que llegue con antelación.
A Centro las 7 Cultural de la tarde, de la Centro Cultural de la Malagueta.
Exactamente, súper recomendado. Y ahora sí, nos vamos a meter en un tema bastante curioso, pero que son de esas historias de comercio de Málaga que mola contar. A mí me gusta, me parecen historias interesantes.
Sí, sobre todo
chulas.
Porque lo veremos ahora. Hay mucha leyenda urbana en torno a ese tipo de negocio y se la sabe toda Fernando. Así que hoy vamos a hablar en concreto de las joyerías de Málaga y concretamente de dos robos, ¿no?, que tuvieron lugar en joyerías emblemáticas y qué es lo que se escondía detrás de aquellos episodios que dejaron a los dueños absolutamente... Bueno, pues casi la ruina, ¿no?
Efectivamente, pues vamos a hablar de la joyería La Perla, que estuvo en Málaga en diferentes sitios. Si queréis, vamos a empezar primero contando el robo y luego contamos la historia de la joyería.
Genial.
Esta historia llegó a mis manos gracias a un amigo mío, Manolo Abela Luque, que es nieto del dueño de esta joyería y fue el que me pasó toda esta información. Así que en realidad le tenemos que agradecer este podcast prácticamente a él, que fue el que nos informó de todo esto. Y esta joyería estaba en Calle Alario, en el número 3, que es el edificio que hace esquina con calle Salinas, ese edificio. Bueno, pues en la misma calle Larios estaba este entonces se llamaba calle 14 de Abril, porque ya era año 31, ya era la
Sí, claro, todos esos cambios de del callejero en función del escenario político.
Eso, y entonces, un día de Navidad, que suelen ser días de muy buena venta para estos establecimientos, apareció entonces el dueño de la joyería, se llamaba Francisco Abela Gorordo, y un día de Navidad apareció un señor extranjero magníficamente vestido, era inglés, y chapurreaba un poquito de español, y estos que van con la elegancia, lo que se llama la elegancia inglesa, y claro, indudablemente,
el típico gentleman.
Los comerciantes de pura cepa, nada más que entra el cliente por la puerta, saben si va a comprar o no va a comprar.
Efectivamente.
Y entonces, cuando vio venir a este hombre tan altindado y tan educado y tan correcto, bueno, este hombre venía a comprarle una joya a su mujer, pero su mujer estaba indispuesta y no había podido ir a la joyería porque se había tenido que quedar en el hotel porque no había podido levantarse de la cama ese día. Pero él quería llevarle un regalo maravilloso, una chuchería, y entonces entre el dueño de la joyería y el inglés consiguieron al final entenderse, y el caballero pues eligió una pulsera de platino, que tengo entendido que el platino es carísimo, más caro que el oro, y que una pulsera de platino y brillantes que estaba valorada en 5.000 pesetas de la época, una sortija de oro. Y entonces, como no estaba seguro que iban a ser estas joyas del agrado de su mujer, pues lo que pensó era en a ver si le permitían llevarle las joyas a la habitación del hotel, que estaba en el Hotel Cataluña, que estaba situado en la Plaza del Obispo, muy cerca de, yendo por calle Salinas, llegaban enseguida a la Plaza del Obispo y estaba el Hotel Cataluña. Entonces allí estaba alojado él con su mujer. Entonces, enseguida, pues el dueño, que vio negocio rápidamente aquí en esta venta, mandó a uno de los empleados que le acompañase al Hotel Cataluña con estas joyas que había seleccionado y algunas más de su extenso catálogo,
por si pudiera pasar a la chica le
gustaba alguna más. Entonces, cuando llegaron al hotel, el Hotel Cataluña, me hablaba mi padre de él, y dice que era un hotel muy conocido en Málaga, pero tenía el inconveniente de que estaba en la Plaza del Obispo, al pie de la Torre del Reloj.
Claro, que todas las campanas te las comía entera.
Y entonces no cortaban el reloj por la noche. Entonces el reloj estaba funcionando dando los cuartos y las campanadas toda la madrugada. Y muchos clientes se quejaban de eso. Bueno, el caso, yendo al grano, que llegaron allí el inglés con
el empleado. De la
y claro, el empleado quiso entrar a la habitación, pero digo, no puede usted entrar en la habitación, está mi señora en la cama,
decoro,
y entonces
claro,
el decoro, por favor. Entonces le pasó el muestrario y entró con el muestrario en la habitación. Y entonces, claro, pasó un poco de tiempo y ya el empleado se va a ponerse nervioso. Pasaron unos minutos y no salía. Y ya cuando llegaba un cuarto de hora, media hora,
me imagino los sudores fríos
de el hombre ya empezó a ponerse nervioso, y al final, pues en la habitación, cuando quiso entrar, no había nadie. El hombre se había escapado de la habitación, sabe Dios por dónde, por qué ventanas, por qué pasillos, se había escapado. Y cuando,
con todo el surtido.
Y cuando el empleado apuradísimo fue a la recepción, le habían dicho que allí no se alojaba ninguna familia de este
señor.
Sin
ningún matrimonio ni nada.
Ningún matrimonio, con lo cual el hombre se llevó toda la joya. Fue un robo de estos que se llaman...
De guante blanco.
De guante blanco, ¿no?
Y no se supo obviamente nada más de este hombre, que ni se pudo seguir la pista, ni...
Se fumó. Como fue en Navidades, el año 30, y Málaga entonces era una ciudad que tenía, no llegaba a los 200.000 habitantes. Esto fue la comidilla de las Navidades de ese año, claro, en Málaga.
Y más
el gran robo de la joyería La Perla.
Claro, y más un negocio, como tú dices, histórico, porque por lo que cuentas en ese artículo, es un negocio que, no sé si decirte que era centenario ya en ese momento, pero desde luego se tenía muchos años antes y que tuvo también unos cambios de localización durante toda su existencia.
Sí, porque nació a mediados del siglo XIX, vamos a poner 1850, y estamos hablando del 31, y ya tenía casi 80 años este negocio.
Claro.
Y estuvo primero en Calle Nueva, luego pasó, todo esto lo ha investigado Manolo Abela, luego pasó a Calle San Agustín, esquina con calle Echegaray, hasta que tuvo su última ubicación en la calle Lario. Este negocio en realidad lo había fundado Antonio García Fernández, pasó luego a sus hijos, que eran los García Gerbos, y al final Abela, que era un empleado, y era José María Abela de Guzmán, que era un empleado y apoderado del negocio, fue el que se acabó haciendo con la joyería La Perla. Entonces era un negocio muy antiguo en Málaga, entonces ya no existe, pero un negocio muy antiguo en Málaga.
Y aquello representaría un agujero para
la joyería,
para La Perla, claro.
Pero es que además tuvo otro robo unos años antes, creo que fue en 1919, 12 años antes, tuvo otro robo también tremendo, en el que entraron en la joyería, que estaba en Calle Larios, y este robo fue todavía, yo creo que un punto superior a este, porque fue a plena luz del día. Lo hicieron a mediodía. En 1919 dice que se llevaron 27 brillantes valorados en 10.000 pesetas y otra serie de rubíes, pendientes de zafiro, un alfiler con forma de herradura y brillantes. Todo el botín sustraído estuvo valorado en 35.000 pesetas del año 1919.
Eso era una auténtica fortuna. Sí,
sí, sí. Era una auténtica fortuna, porque ese mismo año, estamos hablando de que en el año 1920, o sea, ese mismo año, uh-huh, se vendió un edificio entero de calle Larios, que se vendió a los Gómez Hermanos en 20.000 pesetas. Sí, no, sí. No, en 20.000 pesetas, no, en 1.000.000 de pesetas, en 1.100.000. Pues esto costó 35.000 pesetas.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
para que hagamos una unidad de lo que se llevó. Y fue a mediodía porque... pues el dueño de la cerró la joyería, entonces cerraba las tiendas en calle Larios al mediodía y se fue a su casa a comer, y en ese momento entraron ladrones en la joyería. Al parecer uno de ellos lo siguió porque vivían en calle Luis de Velázquez, que está detrás de calle Granada. Uh-huh. Entonces iban andando de calle Larios a Luis de Velázquez, fue siguiendo a los empleados, entonces iban a comer muchos de ellos con el propio dueño a la casa, y entonces los fueron siguiendo asegurándose de que no se quedaba nadie en y nadie volvía atrás por si acaso, y entraron. Al parecer hicieron una copia de la cerradura en cera, consiguieron entrar en la joyería y tenían localizado dónde estaban los objetos de más valor y se lo llevaron absolutamente todo, ¿no? Sí, todo lo que tenía más valor se lo llevaron. Nadie vio nada.
Por lo que, ¿no?, cuentas es eso, que se llevaron lo que tenía más valor, la caja estaba abierta también, por lo que tú decías, o sea que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que no era un desvalijar la tienda o dejarlo todo por los suelos, ni mucho, claro, menos. Tenían control de verdad. Es bastante curioso. Y de hecho, mencionas más joyerías tú en ese final de artículo, si no me equivoco, ¿verdad? Que creo que es interesante decir los nombres para conocer también qué más se movía en la Málaga de aquella época. Y que esas otras joyerías, tú cuentas que sí que tenían esa supervisión durante la hora de la comida, ¿no?
Al parecer algunas tenían al mediodía vigilancia. Tenían vigilancia al mediodía. Es claro, es que al mediodía no se cerraban, las persianas, no, solamente por la noche. Entonces al mediodía se quedaban los escaparates a la vista y solamente se cerraba la puerta. Y ya por la noche, cuando cerraban todas las persianas y todas las cosas, al mediodía, porque había gente todavía a la luz del día y podía ver los escaparates, entonces no se cerraba completamente todo. Y algunas dejaban vigilancia. Yo tengo aquí apuntadas algunas joyerías del año 19, de las más importantes que había en Málaga. Por ejemplo, en calle Larios había otra muy importante, que era la de Hijos de Rosado. En Granada estaba Galveño y Sierra, estaba también El Diamante en calle Los Mártires, La Moderna en calle Nueva, la de Juan Parejo en calle Nueva, la de Pavón en calle Compañía, y luego tenemos también la joyería Guiara, que quizá era la mejor joyería que entonces había en Málaga, que estaba en calle Granada. Uh-huh. De la que tenemos que hablar también en otros podcasts cuando hablemos de la calle Granada.
Exactamente.
Y entonces,
sí, pues eso lo vamos a hacer pronto, porque sí, además los negocios, todo ese recorrido sentimental y comercial por las calles más emblemáticas de Málaga, siempre gustan mucho.
Gusta. Y esa Guiara, que estaba en calle Granada, Bartolomé Guiara, su mujer era tía de Picasso. Y entonces esta era la única joyería que había en Málaga que era proveedora de la Real Casa. Entonces era una joyería de mucho...
De mucho reconocimiento,
porque la reina Victoria Eugenia fue allí a comprar. Entonces estamos hablando de una joyería verdaderamente de empaque, que todavía se conserva. Cuando hablemos de calle Granada hablaremos de esta joyería. Uh-huh.
Hablaremos también de
vamos a dejar ahí el señor.
Sí, sí, que me llama la atención también el nombre de Guiara, que es con GH, si no me equivoco.
Guiara,
¿verdad?
Porque
que no sé
era
cuál
italiano.
Sería el origen italiano.
Eran,
¿no?,
italianos, como muchos italianos que vinieron a Málaga, como por ejemplo los Picasso, Caffarena.
Sí, efectivamente.
La joyería más antigua que ahora mismo hay en Málaga, que yo creo que es la de Montañés, que está, sí, en calle Nueva. Uh-huh. Y yo creo que puede ser de 1920 o 1918 o 19 o 20, por ahí puede estar situada la de Montañés, que ahora mismo que yo sepa es la joyería más antigua de Málaga, ¿no?
Tenía yo marcado también aquí que la Perla cerró finalmente en 1935, o sea, 4 años, claro, después del robo, o sea que al final no creo que por supuesto fuera por ese robo, pero que era un negocio que en definitiva ya tenía también las horas contadas, ¿verdad?
Las horas contadas, efectivamente, y que sepamos cerró, entonces no sobrevivió, no llegó ni siquiera a la Guerra Civil. Ha habido robos muy sonados en la calle Larios. Aparte de estos dos robos, me estaba yo acordando cuando venía que había un ultramarino muy famoso, esto también me lo contaron cuando escribí el libro de los comercios históricos malagueños, había un ultramarino muy famoso en calle Larios que se llamaba Cosmópolis, que era, sí, un ultramarino de estos gourmet que tenía una serie de delicatessen y tenía, mm-hmm, las mayores exquisiteces que se podían probar en Málaga en los años de la posguerra. Pues dicen que cuando entonces pasaban coches por calle Larios, que para un coche de la puerta de Cosmópolis estaríamos hablando de los años 50, años 60, y se bajó una señora impecablemente vestida, con una elegancia suprema, y entró en Cosmópolis y se llevó pues auténticas maravillas de conservas y tal, y pidió cuando se iba que pasara la factura a su dirección, que es la dirección de un hotel, y se subió en el coche, se llevó todas las delicatessen, y luego la dirección del hotel pues no era. Entonces, claro, sí, también se llevó un montón de cosas. También fue, también son, no, no son robos, pero sí fueron robos muy, muy conocidos entonces en la Málaga.
Hombre, totalmente, mucho, en un comercio, ¿no?, tan emblemático como, como ese. Lo que pasa que yo no entiendo, porque la fórmula de fiar,
¿no? Sí,
la,
sí,
la fórmula de fiar, que todavía en algunas tiendas tradicionales se utiliza, pero el páseme la factura usted a vaya a saber dónde, ¿no?
Claro, y cuando eran mujeres tan elegantes y tan...
No te atrevías,
no se atrevían,
claro,
a decirle... Claro, a ser descortés. Páseme usted la factura, que enseguida mi marido, la dirección es la siguiente. Entonces, claro, se cree que muchos se hacían así y la, sí, y la mayoría,
sí,
se,
claro,
fiaban de...
Sí, claro, funcionaban, pero las que no, pero, funcionaban, claro, pues te hacían un roto.
Te hacían un roto, efectivamente. Y eso se comentaba mucho, que había ocurrido en Cosmópolis, ¿no? En Calle Larios.
Ahí está también el origen de los letreros, ¿no? De muchos sitios, lo de en esta casa no se fía, ¿no? Sí, claro. Tiene que estar el origen también realmente de, ese, de esas,
porque
cosas.
Todavía yo compro en algunas tiendas antiguas de Málaga y sí me fían, pero me, sí, fían, ¿no?, por ser cliente así.
Claro, porque
por conocerte,
te conocen y te tienen fichado.
Me tienen fichado y por ser
cliente. Tú puedes así decir, Fernando, perfectamente, páseme la factura a la dirección de... Y ahí te tienen tal, fichado.
Efectivamente.
Estábamos comentando antes de empezar que hay, no sé cómo llamarlo, leyendas, ¿no? Y leyendas urbanas.
Leyendas,
¿no?,
urbanas, sí. Bueno, leyendas urbanas, pero.
Y quizás no tan urbanas, ¿no?
Muchas de, eso es lo que iba a decir. Muchas de esas leyendas tienen más de urbana que de, sí, que de, sí, leyenda, sí, que son casi, casi realidad. Y ahora nos lo va a contar Fernando, porque es verdad que estábamos ahí con el capítulo cotilleo justo antes de empezar el podcast sobre la afición, y además conocida, esto no es una leyenda, afición absolutamente conocida de la esposa de Franco por las joyas, ¿no? Especialmente por las perlas.
Eso es.
Entonces, bueno, cuéntanos,
por
Fernando,
cuál es. Y por las antigüedades.
Efectivamente.
Cuando Carmen Polo de Franco iba a una ciudad, le encantaba visitar en sus ratos libres los anticuarios y las joyerías. Y entonces, claro, los dueños de las tiendas pues se
echaban a temblar.
Se echaban a temblar cuando aparecía, porque claro, el problema es que se llevaba cosas muy valiosas y no... Claro, hablamos de la señora esta que no se atrevieron a pasarle la factura, pues lo mismo con la mujer, claro, de Franco, con la poderosa mujer de Franco, a ver quién le pasaba la factura. Uh-huh. Y cuando alguno se atrevía a pasarle la factura, le decían, eso páselo usted al pardo. Y cuando, claro, imagínate que el joyero se atreviera a pasar la factura al pardo, se podía exponer a que le hicieran una inspección fiscal o que le hicieran cualquier tipo de... Vamos, que se hiciera cualquier tipo
que
de...
Que le iba a salir más caro todavía, básicamente.
Iba a ser más caro. Entonces, entre las joyerías, muchas cerraban. Cuando directamente sabían que venía la mujer de Franco a Málaga o a cualquier ciudad, cerraban las joyerías y ya está, para evitar problemas. Pero otras veces, que no tenían más remedio que estar abiertas, tenían una especie de consorcio entre ellas y se cubrían los posibles daños entre ellas. Cuando era una forma de hermandad entre las joyerías, porque era muy conocido esta afición de la mujer de Franco a las joyas. De hecho, cuenta Jimmy Jiménez Arnau, que
eso
era,
es,
nieto de...
Casado con una nieta de Franco, exactamente.
Que cuando visitó una de las visitas que hizo a la casa de su suegra en la calle Hermanos Becker en Madrid, en el barrio de Salamanca, cuenta que tenía una habitación inmensa, llena de cajones. Todas las paredes estaban completamente embutidas de cajones y de armarios, y que estaban todos repletos de joyas, porque ella era muy aficionada a las joyas, ¿no? Entonces ella, sí, posiblemente también visitara a la mujer de Franco las joyerías de Calle Larios, porque sabemos que
pues
estuvo en Málaga.
Pues ya las pobres joyerías de Calle Larios, sobre todo si visitara, si coincidió, bueno, no, con la perla, bueno...
La perla, sí, no porque no, era el 35.
No, es verdad, pero... porque si cerró en el 35 no...
Pero hubo
o al
otra,
menos no como mujer de Franco.
Pero debía haber otras en las que sí, porque por números salen las cuentas, desde luego. Mm. Otras de Málaga en las que seguro que estuvo también.
Sí. O sea, hoy nos quedó una joyería en Calle Larios, que es la de Aurelio Marcos.
Aurelio Marcos,
que
efectivamente.
Que fue, si la memoria no me falla, creo que se inauguró en 1940 o... 30,
sí, al final la joyería de Aurelio, sí, Marcos, la farmacia... Es que ya se pueden contar casi con los dedos de una sola mano, sí, los comercios tradicionales que quedan en Calle Larios.
Desde luego.
Queda esta joyería, la de Aurelio Marcos, queda el kiosco Arturo, queda la Casa Mira, la farmacia Mata, y luego Lepanto. Y luego hay otro negocio que también es malagueño, que es como es Primor, la enfermería Primor,
sí, sí,
que tiene dos en Calle Larios. La primera que la puso, creo que fue en el 80 y tanto, creo que fue en el 81.
Está justo pegado a Casa Mira, efectivamente.
Esa fue donde estaba la tienda de Rodolfo Prados, uh-huh, de música, y esa fue la segunda que abrió en Málaga, que he entendido. Después de la de Granada, que original, pues pudo ser la segunda. Y hoy en día Primor
debe ser de las cadenas
de perfumería, si no más importante de España, debe ser de las primeras.
Sí, la más importante, seguro.
Efectivamente.
Es curioso ver cómo era la Málaga de aquella época, cómo queda muy poco realmente, en menos de un siglo de diferencia. Pero bueno, que estas historias vienen bien, aunque sean en este caso algo dramático como el robo, pero que vienen bien contarlas y recuperarlas para recordar esa Málaga y que seguro que vamos a hacer alguno más, como tú decías, ese de Calle Granada, que la gente va a tener nostalgia al escucharlo y eso siempre es divertido también.
Totalmente.
Pues Fernando,
mil gracias. Aquí los dos a la vez, Fernando, mil gracias por venir. Nos encantan estos ratitos contigo. Y
a mí me encanta también estar aquí con vosotros.
Y nada, el próximo apúntate, Calle Granada.
Calle Granada, que lo haremos. Pues nada, muchas gracias.
Mil gracias.
Y bueno.
Ana, a ti nunca te han robado, ¿no? ¿O tú tienes alguna anécdota de contar ahora?
No, la verdad es que no, hombre, salvo la... De hecho, cuando... Bueno, yo sí. Recuerdo una vez cuando nuestros padres nos prohibían ir por el parque. Acordaros que el parque estaba muy oscuro. El centro de Málaga no era el centro de Málaga. Pues sí, una vez me robaron todo lo que llevaba yo para salir esa noche. Con lo cual, nada, me tuve que volver con la misma a casa y ahí se acabó la noche de salida. Me dijeron mis padres, no vayas por la parte oscura del parque. Pues yo... Por ahí.
Directo.
Entonces, bueno, ya.
Y volviste con el mal rato.
Y volví con el mal rato y nada. Sí, sin el dinero de la paga para poder salir aquella noche. Pero no he tenido yo así... O al menos el robo directo de llevarte el mal rato de tener a una persona. Sí recuerdo, por ejemplo, recuerdo un día de Reyes... que le veníamos de casa de mis abuelos porque nos ponían allí los Reyes y entonces habíamos parado, bueno, mi padre tenía el maletero todos los regalos de Reyes y le reventaron el maletero,
no me
se
digas.
Llevaron todos nuestros Reyes, sí. Y además en una edad donde los Reyes eran
sí.
O sea, donde todavía
los gordos del año, sí,
totalmente. Entonces los Reyes vinieron, bueno, no vinieron todos, pero después a los cuantos días vinieron algunas cosillas. Aquello fue dramático.
Mía.
Sí, yo recuerdo a mi hermano llorar casi tirado en la acera. Sí.
Es que Málaga es una ciudad muy segura. Tenemos ahora mismo, no sé si era de las más seguras de España, pero es una ciudad bastante segura. Y hay que compararlo con los años 80 y 90, que aquello eran tremendo.
Es que el centro de Málaga era territorio comanche. Sí.
Que recomendaban a las mujeres que se pusieran siempre con el bolso en la parte interior de la calle y no en la parte exterior, porque pasaban con la moto y se llevaban el bolso.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, pues eso por suerte ha cambiado, exactamente. Ya esperemos que siga así, que siga yendo mejor, por supuesto, hombre, que toda la Málaga sea igual de segura. Chicos, que mil gracias, que un placer como siempre, ¿verdad? Mil gracias.
A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.